El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo
el
mundo.
El tema de hoy es la libertad de prensa. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar Balada Mexicana, de Manuel M. Ponce, interpretada por Silvia Navarrete. La Balada Mexicana de Manuel M. Ponce es una de sus más reconocidas obras para piano. Fue escrita al final de un fructífero periodo de composiciones que inició en los albores del siglo XX con piezas como el Concierto Romántico para Piano y Orquesta, el Trío de Piano y las dos Rapsodias Mexicanas. Ponce demostró con esta pieza las posibilidades expresivas de la melodía folclórica mexicana en una sonata, amalgamando la tradición romántica con un temprano esfuerzo de nacionalismo musical mexicano. La melodía principal de esta pieza proviene de la canción revolucionaria El Durazno, tonada muy popular entre las tropas villistas, y el segundo tema procede de la canción Acuérdate de mí, que Ponce ya había arreglado previamente para voz y piano.
Queremos dedicar pues estas melodías al recuerdo de Rafael Tovar y de Teresa, que fue un gran amante de la música. Él mismo tocaba el piano desde muy joven, cuando tuve el gusto de conocerlo, y estas melodías seguramente eran de las que más le gustaban.
Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema La Libertad de Prensa.
Bueno, pues la libertad de prensa es una continuidad, por decirlo de alguna forma, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento. No se puede entender una sin la otra. José María Luis Mora decía que la libertad de prensa era la más importante de todas las libertades porque era las que cuidaba a todas las demás. Y bueno, por la libertad de prensa se ha luchado desde que empiezan todos los movimientos liberales, primero en Inglaterra, en la Ilustración francesa, en Estados Unidos, en donde en la Declaración de Derechos, cuando se da su grito de independencia en 1776, van a plantear ahí ya en el artículo 12 la libertad de prensa. Después en la Constitución no van a mencionar nada al respecto, porque acuérdense que es una constitución de declaración de principios, y bueno, pues se habla de libertades, pero así en general. Sin embargo, en la primera enmienda, en 1791, a la Constitución estadounidense, ya se va a especificar que no se puede restringir la libertad ni de palabra ni de prensa. Aquí en la Nueva España, bueno, pues como ustedes saben, llegó la primera imprenta en 1539, se empezaron a hacer primero hojas volantes, luego apareció la Gaceta y después apareció ya al inicio del siglo XIX el Diario de México, que fue ya el primer periódico. Antes, pues la Gaceta de México era pues un órgano oficial. Y también las hojas volantes y cualquier publicación, pues tenían los límites del propio absolutismo, del régimen absolutista español y de la Inquisición. Y cuando viene la Constitución Española de Cádiz, pues se establece que se va a proteger la libertad política de imprenta en el artículo 131. Pero acuérdense que esa constitución originalmente estuvo muy poco tiempo en vigor, y aquí en la Nueva España el virrey Venegas la canceló, porque a partir de esta libertad pues empezaron a surgir una bola de periódicos, y desde luego pues ellos eran mayoritariamente críticos del régimen español, de la colonia. Y bueno, pues ya estaban además en pleno proceso insurgente. Entonces hay una cantidad de periódicos insurgentes, de los cuales el primero es el Despertador Nacional de José María Cos. Después se va a publicar El Ilustrador Americano, donde también participa Cos, Quintana Roo y Rayón. El Pensador Mexicano de José Joaquín Fernández de Lizardi, donde pues critica los problemas sociales, defiende la libertad de educación. Y más adelante aparece el Correo Americano del Sur de José Manuel de Herrera, y también participa en el Cos, José María Cos, y estos periódicos pues obviamente difundían las ideas independentistas. Ya cuando se da la constitución de Apatzingán en 1814, se establecerá también en esta constitución que habrá libertad de imprenta, pero cabe decir que en todas estas constituciones, tanto la de Cádiz como las que se van a dar en México, sí se garantiza la libertad de imprenta, pero también hay una leyenda que va pegada a esta libertad que dice que no se ataque a la moral, que no se ataque a la vida privada. Y en el caso de las constituciones que en donde todavía hay intolerancia religiosa, como son todas las anteriores a 1857, pues también no debe haber ataques a la religión.
Escucharemos el proyecto de reformas de Venustiano Carranza relativo a la libertad de prensa y las diferentes posturas de los diputados que lo discutieron. El miércoles 20 de diciembre de 1916, el Congreso Constituyente reunido en Querétaro comenzó la discusión del artículo 7, relativo a la libertad de prensa. El proyecto de reforma del primer jefe Venustiano Carranza señalaba: es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respecto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos que se cometan por medio de la imprenta serán juzgados por los tribunales competentes de la Federación o por los de los estados, los del Distrito Federal y territorios, conforme a su legislación penal. La primera Comisión de Constitución presentó su dictamen que retomaba todos los puntos propuestos por Carranza, con una sola diferencia. En lugar de que los delitos de imprenta fueran juzgados por los tribunales competentes, propuso que lo hicieran jurados populares. Su dictamen decía: no puede concebirse una sociedad democrática sin libertad de imprenta. La prensa contiene dentro del deber a los funcionarios e instruye a los ciudadanos en el suyo. Es el freno de las tiranías. Debe protegerse la libertad de prensa, buscando todas las precauciones para mantenerla incólume. Durante el régimen dictatorial, en ninguna parte fue más profunda la corrupción que en la administración de justicia. El mal tiene raíces tan hondas y proviene de causas tan múltiples y complejas que habrá de ser difícil encontrar en breve tiempo los remedios necesarios para restituir su pureza a la administración de justicia en toda la República. Entretanto, no debe dejarse en riesgo de perecer la libertad de imprenta. El jurado es el único que puede evitar ese peligro. La propuesta del jurado popular provocó un intenso debate. Luis Manuel Rojas señaló que el jurado popular no debía ponerse en el artículo 7, sino en el 20, relativo a las garantías del acusado en los juicios criminales. No debía ser para delitos de imprenta, sino más general. Rafael Martínez, el conocido periodista Rip Rip, expresó:
el periodista hasta hoy no ha tenido garantías. No ha habido para él justicia. Es el que abre brecha para los grandes movimientos evolutivos. Es el que recibe los primeros golpes de los reaccionarios y de los déspotas con poder. No ha tenido derechos ni garantías. Los constituyentes del 57, entendiéndolo así, al dar forma al artículo que trata de la libertad de la prensa, prescribieron que al periodista debía juzgársele en jurado popular.
Sin embargo, en 1883 se suprimió el jurado popular. El periodista Rip Rip continuó:
desde entonces el periodista ha sido ultrajado, infamado, escarnecido, maltratado y asesinado. Desde entonces, el periodista ha tenido que sufrir la venganza de los tiranos.
Rip Rip propuso apoyar el dictamen de la comisión. Sin embargo, otros diputados estuvieron en contra de esa propuesta porque establecer un juzgado popular significaba un privilegio y un fuero para los periodistas que atentaban contra la igualdad ante la ley. José Truchuelo expresó: ¿por qué razón un delito que se comete por medio de la imprenta va a tener otros privilegios que cuando se comete por algún otro medio? No debemos absolutamente reconocer ningún fuero y mucho menos cuando se trata de establecer una constitución que será honra para todo este Congreso. El artículo 7 se discutió ampliamente el 20 y 21 de diciembre. Al ponerse a votación, se desechó el jurado popular por 100 votos a 60. El resto del artículo se aprobó por unanimidad en estos términos. Artículo 7. Se establece la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Pues ahí escucharon ustedes cuál era la propuesta de Carranza, que señalaba que si había delitos de prensa, porque estos delitos de prensa, ¿a qué se referían? Pues en el siglo XIX y en todas partes se establecieron, pues por ejemplo, la difamación, una calumnia, pues que agraviaba a una persona, pues también tenía que ventilarse por los órganos de justicia. Y la gran discusión que se va a dar en el constituyente del 16-17 es si estos delitos serán calificados por un juez de los tribunales del Poder Judicial o por jurados populares. ¿Y por qué esta discusión no es originaria del constituyente de 16-17? Lo que pasa es que viene desde la constitución de 57. Porque pues en la primera mitad del siglo XIX, pues había legislación que era más o menos laxa, más o menos permisiva, digamos, para lo que se publicaba en la prensa, dependiendo de si era un gobierno, obviamente, más o menos autoritario. Entonces, pues había una cantidad de leyes de imprenta, pero la más terrible fue la ley Lares, que se dio en el gobierno de Santana. Y esta ley Lares, pues obligaba a que la gente no usara seudónimos, por ejemplo, porque usaban seudónimos precisamente para proteger su identidad. Pero, pues en esta ley que se establece en el último gobierno de Santana, que es el gobierno, pues que técnicamente es una dictadura, porque además de que tiene una serie de medidas autoritarias, gobierna sin constitución. Y Lares hace esta ley en la que, imagínense, no solamente tenían que poner su nombre, sino tenían que registrarse. Y se les podía prohibir la publicación de cualquier escrito si atentaba contra la seguridad nacional, por lo que había censura previa a lo que se iba a publicar. Y pues así desaparecieron periódicos liberales muy importantes como el Monitor Republicano, el Siglo XIX. Y cuando cae Santana, pues se suprime la ley Lares. Y entonces la fragua va a dar una ley en la que va a establecerse que queda prohibida la censura. No va a haber censura previa. Y en el constituyente de 56-57, el que da la constitución de 57, pues va a haber dos periodistas de primera línea, que son Francisco Zarco e Ignacio Ramírez, de quien ya hemos hablado. Bueno, Francisco Zarco es el que recoge toda la crónica de los debates del 57. Y Ignacio Ramírez, como recordarán ustedes, pues es el defensor de campesinos indígenas, de las mujeres y también, desde luego, de la libertad de prensa. Entonces, en ese constituyente hay ya una discusión porque Zarco e Ignacio Ramírez proponen que si hay algún exceso de algún periodista, que este exceso sea juzgado por un jurado popular, por un jurado, un grupo de ciudadanos, que ellos decidirán si pues realmente fue un exceso o no fue un exceso. Don Ignacio L. Vallarta no estaba de acuerdo porque decía que no, que tenía que ser un juez pues dependiente del poder judicial. En ese escenario, pues en realidad se incorpora a la Constitución de 57 tanto la ley La Fragua, que prohibía la censura, como también los jurados populares. O sea que los delitos, llamados delitos de prensa, serían juzgados por un grupo de ciudadanos. Y después se dará también la ley orgánica de esta libertad de prensa, que se conoció como la ley Zarco, en donde se establece cómo funcionarían y cómo se organizarían estos jurados. Entonces, ahí queda sentado que los ayuntamientos integrarían un jurado de ciudadanos para calificar, en primer lugar, si había habido o no había habido un exceso en el periodista, un delito de prensa. Que si por mayoría absoluta decidían que, pues sí, había una infracción que sancionar, entonces se acudiría a un juez conciliador para que se formara un nuevo jurado que sería el que emitiría la sentencia. Pero queda establecido que no habría censura y que tampoco se incautarían las prensas, porque esto era lo primero que hacían en los gobiernos dictatoriales, pues aprendían y encarcelaban a los periodistas y les destruían sus imprentas.
Haremos un breve corte para un segundo paréntesis musical. Ahora escucharemos Canción Mexicana de Enrique Galas con arreglos para piano de Rubén M. Campos, interpretada por Ciprián Katsaris.
Thank you.
La revista musical de México, publicada en 1919 por Manuel M. Ponce y Rubén M. Campos, con colaboradores del Ateneo y algunos de sus jóvenes discípulos de piano, como Antonio Gómez Sanda y Carlos Chávez, dejó una rica memoria de las preocupaciones de esa generación de la primera etapa postrevolucionaria. Campos defendió la revaloración del arte mexicano y de la búsqueda del alma nacional en términos musicales. Rescató 100 canciones mexicanas y escribió 20 arreglos para piano, de esa selección hecha entre 1916 y 1917. Escuchamos la canción mexicana de Enrique Galas, de quien para juzgar su belleza, escribió Campos, no hay más que oírla. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema La libertad de prensa.
Y estamos seguras que, estas interpretaciones le habrían gustado mucho a Rafa, como le decíamos de cariño. Bueno, pues regresamos. Estábamos hablando de la ley Zarco, que fue la ley reglamentaria para aterrizar lo que establecía la Constitución de 57 en cuanto a que no habría censura y cómo se iban a establecer los jurados populares para ver los delitos de prensa. ¿Qué pasó después? Bueno, pues viene ya en tiempos de la dictadura porfirista, pues don Porfirio empieza a darle prebendas a periodistas muy importantes, pues para que no lo ataquen y atraérselos a su gobierno. Y bueno, pues así se atrajo a escritores de la talla de Gamboa, a Francisco Bulnes, a Salvador Díaz Mirón. Y ya en el gobierno del compadre de Díaz, de Manuel González, que se acuerdan que primero pues era la no reelección nunca, después pues sí pone a su compadre y entonces ya se puede una vez, pero no consecutiva, y después ya se puede siempre. Pues Manuel González va a empezar una represión mayor para la prensa hasta que se quiten los jurados populares y como pues la dictadura va a tener el control total de los jueces, pues entonces los periodistas van a ir a dar a la cárcel de Belén o a cualquiera otra de las cárceles que había en el país. Y a algunos de ellos, pues no los meten a la cárcel, sino que directamente los matan, como es el caso de José Cayetano Valadez, el director de La Tarántula, que fue asesinado por órdenes del gobernador porfirista Francisco Cañedo, porque tenía un periódico que se llamaba La Tarántula, en donde atacaba a Porfirio Díaz. Y pues eso le costó la vida. Después su sobrino Francisco Valadez, padre de José C. Valadez, el historiador, va a fundar el Correo de la Tarde con Heriberto Frías, Amado Nervo y Juan José Tablada. Y continuarán pues atacando a la dictadura porfirista, pero esto les costará pues persecuciones y que les quiten la imprenta, en fin. Y esto pasa ya en Sinaloa, pero pues pasaba en todas partes del país. Aquí en la Ciudad de México, Filomeno Mata, pues lo van a encarcelar una bola de veces por sus críticas en el Diario del Hogar. Por todo ello, como decía yo, es que pues para evitarse más problemas se quitaron los jurados de los ciudadanos, y esto es lo que se discute en el Constituyente de 16-17, porque pues nos sería muy largo aquí hablar de toda la cantidad de periodistas perseguidos y que pues murieron por una peste, por ejemplo, que hubo en la cárcel de Belén. Pero el tema, ustedes lo recordarán, pues es muy importante para detener justamente las arbitrariedades de la dictadura. Así aparece, por ejemplo, el hijo del aguizote y ponen en la fachada de este periódico, donde se hacía el periódico, ponen un gran moño negro diciendo la democracia ha muerto. Y todo esto, bueno, pues les cuesta ser perseguidos. Y lo mismo pasará con Regeneración, este periódico de los hermanos Flores Magón, que empieza luchando contra la mala administración de justicia, porque pues ellos eran abogados, y lo primero que hacen es denunciar la corrupción que hay entre los jueces y cómo están manejados por el poder. Y después se transforma Regeneración en el periódico independiente de combate en contra de la dictadura. En ese escenario, bueno, pues en el pleno proceso revolucionario, triunfa Madero, y a Madero, pues resulta que lo va a hacer pedazos la prensa, pero era la prensa porfirista, multicolor, lo ridiculiza, y cuando llega a la presidencia, pues ya va a llegar muy debilitado, pero ahí era la prensa porfirista que estaba acostumbrada a que la dictadura le diera recursos, la subvencionara, y como Madero no se los dio, pues entonces lo atacaron. Con todos estos antecedentes, el tema de la discusión del artículo séptimo relativo a la libertad de prensa, pues fue muy importante. Y aquí había, como vimos, diversas posiciones. Todos estaban de acuerdo en que era indispensable la libertad de prensa para que pudiera haber una democracia. Y así lo dice Mújica, que acuérdense que es el que preside la comisión dictaminadora que revisa el proyecto que entrega Carranza. Pero hay diferencia en cuanto a crear unos jurados especiales para los periodistas. Entonces Luis Manuel Rojas, que era de los renovadores, dice, no, yo no estoy de acuerdo en que haya un jurado especial para periodistas. Deben de ser jurados para todos, jurados populares, para todo mundo, pero esto debe quedar en el artículo 20, que es el de ya cuestiones penales, y no en el artículo séptimo. Rafael Martínez, que era periodista, Rip Rip, este era su seudónimo, pues él da toda la historia de persecuciones que sufrieron los periodistas en la dictadura y desde que Manuel González acabó con los jurados populares, todos los periodistas que habían ido a dar a San Juan de Ulúa, a Belén, a la Lóndiga de Granaditas, que también era cárcel en aquellos tiempos, y que por lo tanto había que defender a los periodistas de pues las arbitrariedades del poder. Pero por el otro lado, José María Truchuelo, queretano, pues volvió a señalar, igual que lo había dicho Rojas, que él no estaba de acuerdo con que hubiera jurados especiales para periodistas, pero fue más allá. Dijo que no estaba de acuerdo porque eso equivalía a darles un fuero, o sea, establecer un privilegio. Y bueno, pues la discusión se llevó todo el día 20, no se pusieron de acuerdo, se pasó al 21. Se seguía hablando de la necesidad de que hubiera un límite para que se respetara la vida privada, la moral y la paz pública. Desde luego, todos estaban de acuerdo en que no hubiera censura. Esteban Baca Calderón se pronuncia porque no haya fuero. Y Heriberto Jara propone que se haga una adición al dictamen de la comisión para establecer que no solamente no se va a secuestrar la imprenta, sino que tampoco se va a llevar a juicio a los papeleros que venden el periódico, los voceadores, pues, ni a los linotipistas, y que se tenga cuidado porque agarraban parejo con todos los que estaban haciendo el periódico durante la dictadura. Total que como no se pusieron de acuerdo, Francisco Mújica quitó la parte del jurado popular propuso que se votara todo y que el tema del jurado popular se pasara para el artículo 20. Y entonces ya fue aprobada la libertad de imprenta con todas las garantías, pero el tema de los jurados populares quedaron en el artículo 20. Esto es muy importante decirlo porque de 1917 a 1929 hubo jurados populares. Y bueno, pues nada menos una colega del Instituto Mora, la doctora Ana María Serna, está buscando pues casos de qué pasó en esos años con los jurados populares. Y solamente ha logrado encontrar dos casos. Y en los dos casos, el jurado popular absolvió a los periodistas, dijeron que no ha lugar a semejante sanción. Entonces, pues quedó establecida esta división, el tema de la libertad de imprenta en el artículo séptimo, el de los jurados en el artículo 20, y pues la después va en abril Venustiano Carranza a dar la ley reglamentaria a los artículos sexto y séptimo, que se referían a la libertad de expresión y a la libertad de imprenta. Y en esta ley reglamentaria se establece también el derecho de réplica. O sea, si había, se había dicho algo incorrecto en una nota periodística, bueno, pues los afectados también tenían derecho a hacer una aclaración.
Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días. Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.